你们这些人，我看你们都是被我逼出来的，你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人，我看你们都是被我逼出来的。你们这些人， Estás en Contrabanda FM 91.4 y este clip que acabas de escuchar pues sirve para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com. Programa, si no llevo mal la cuenta, número 508, Jordi.
Sí.
Ahí va, ¿no? La cosa es que, claro, como no estuve la semana pasada, como que, hostia.
Te saltaste el 7, bueno, claro. No te saltaste porque tuviste presencia telefónica.
Estuve ahí. Y bueno, pues también una pequeña explicación, ya que siempre que ponemos un clip iniciático, pues hay que darle un poco de luz, pues que
hombre, teníamos ahí heavy metal, japos, espadazos, cañonazos y caballos.
Bueno, eran más bien chinos, pero...
Bueno, hablaban japonés, a mí no me la cueles, eso era japonés.
Ah, ¿sí? ¿Tú crees?
Sí, ¿no?
Yo creo que era...
¿Era chino?
Yo creo que era mandarín.
Ah, pues puede ser.
Más que nada porque la
película, bueno, tú la has visto.
O sea, la película de la que procede viene de Manchuria y de esas tierras.
Vale.
Entonces yo...
Pues el tono severo de... Sí, sonaba samurái.
Pero era por la batalla. Porque,
vale.
Porque la situación era de batalla de alto peligro y de hecho pues un poco os he puesto este clip para empezar. Pues lo primero porque pertenece a la película Tai Chi Zero. Es un clip de audio de los de batalla y combate que hay dentro de la película. Es una película muy disfrutable que yo he disfrutado, entre otras, en la última edición de la semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, Donosti, aunque también esta Tai Chi Zero estuviese programada en Sitges, pero yo no llegué a verla en Sitges. Y presumiblemente, pues, Tai Chi Zero será una de esas pelis que... Si después de los estrenos del palmarés de la semana de Donosti, de actualidad, de no sé qué y tal, de todo lo que tengamos y nos cabe, pues yo hablaré de ella porque me lo pasé muy bien viéndola, visionándola y además, antes de hablar de ella ya, pues la recomiendo porque es un ejercicio de divertimento bastante, de grado bastante elevado. Así que tenemos por delante pues unos 60 minutos, unos poquitos menos, porque ya nos hemos comido unos cuantos con la intro. Y Jordi, no sé si empezamos con los estrenos, empezamos con el libro.
Sí, bueno, el libro poco movimiento esta semana.
Estaban todos de puente, ¿no?
Estaban todos de puente. Bueno. De hecho, simplemente una alegría que nos ha dado el señor Orlac. Porque...
Joder, sí, me lo acabas de contar fuera de micro y he
flipado. Sí, porque nos han citado en uno de los libros de estos que han salido últimamente sobre cine... que no se debería ver o estas cosas.
Ajá.
Pues en más de 200 películas que no deberías ver antes de morir, citan a Sin Audiencia. Concretamente,
bueno.
En una de las películas que no deberías ver antes de morir, que es A Serbian Film, y de la cual aquí en su día se habló y con bastante, vamos a decir, éxito, ¿no? De alguna manera, porque sí. Me acuerdo que rompimos récord de visitas, hubo bastante movimiento en el libro y tal. Y bueno, pues quedamos citados por algo que dijimos en ese programa en concreto,
bueno. En
el libro, y Orlac, que se hizo con un ejemplar del mismo, pues nos ha tenido a bien enviarnos una captura de la página donde se nos cita, ¿no?
Bueno. Quizás deberíamos agradecer también a los señores del libro que nos hayan citado, ¿no? También, quizás porque son oyentes y están al otro lado también. Y...
Sí, no, claro, evidentemente. Mira, ahora me sabe mal, no he apuntado los nombres, pero...
Bueno, lo traemos para la semana que viene.
Sí,
si esto, si
un chico y una chica.
No tiene fecha de caducidad.
Me he quedado con que era un nombre masculino y no femenino, pero
no me
pidáis más, ¿eh?
200 películas que deberías ver antes de morir, se llama el
que
libro.
Que no.
Ah, que no deberías ver, más que nada porque sí.
Más
¿no?
de 200 películas que no deberías ver antes de morir.
Vale.
Además es gente que ha trabajado ya, hizo un libro interesante sobre el tema de los vampiros, también citando bibliografía, filmografía vampírica, tienen varias cositas publicadas en tema normalmente relacionado con la cinematografía, pero no solamente con eso.
Ajá, muy bien.
Aparte del libro de visitas, pues tenemos estrenos. Hubo un estreno que nos quedamos con ganas de comentar Nacho y yo la semana pasada.
¿Ah, sí?
Porque no venía la semana pasada, sino que venía esta semana.
Ah, amigo.
Es una película que dimos algunas pistas, ya, bueno, que prácticamente dijimos qué película era la semana pasada. y que la gente que ya la ha podido ver, porque además ha estado rondando por festivales, la ha clasificado de mierdón para arriba.
Ya, me parece que es una película que su título empieza por D y acaba en D.
En
también,
D, sí,
¿no?
Señor. Vale, sí, vale. Señor. Ya lo podemos decir. Estamos hablando de Drácula 3D,
vale,
que es la nueva película de Darío Argento.
De Don Darío.
Que, digamos, desde su regreso ya entró en el terreno de los clásicos, me parece, con una versión del Fantasma de la Ópera, donde uh-huh. también salía su hija, como es el caso aquí, enseñando
Asia, ¿no?
cositas. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues tenemos...
Enseñando aritmética.
Sí. Aparte del reparto, aparte de Asia Argento, tenemos a Thomas Kretschmann, que es el actor que hace de Drácula. Uh-huh. Tenemos a un Rutger Hauer rescatado para hacer de Van Helsing. Tenemos a una tal Marta Gastini, que no tengo el gusto, haciendo de Mina Harker. Y tenemos, que esto es impresionante, al señor Unax Ugalde.
Buscando el hueco.
Haciendo de Jonathan Harker. A ver, yo de las críticas que he leído, lo poco que salvan, porque salvan muy poco de la película, uh-huh. es a, uh-huh. al señor Thomas Kretschmann haciendo de Drácula y un poquito al señor Rutger Hauer haciendo de Van Helsing.
Vaya, vaya.
Por lo demás, dicen que no hay por dónde cogerlo, que...
Yo es que no sé qué le pasa a este hombre, y esto creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero es que desde la, yo cuando vi aquel año lo de Mother of Tears, lo de la Tersa Madre, la tercera entrega esta de las brujas, que además tercera entrega con mucha distancia respecto a las otras dos, ¿no? Que poco menos que las podría haber dejado sin continuar. Y me llevé tal chasco... Que dije, pero esto, ¿qué ha pasado aquí a este hombre? ¿Le han secuestrado? ¿Le han robado un riñón? O yo qué sé, o han cambiado a Darío Argento y es otro Darío Argento, diferente, no sé.
Hombre, yo con esto igual hay alguien que se tira de los pelos, pero es que yo ni siquiera soy admirador del Darío Argento de la época de Rojo Oscuro, de Suspiria,
yo entiendo
de Ténebre. A ver, porque a mí el Giallo nunca me ha llamado mucho la atención. Uh-huh. Se me hace pesado.
Y estridente
a veces, pero bueno, eso es lo de menos. Que tenga sus estridencias, está bien para despertar del sopor general. Sí. Pero a mí se me ha hecho, siempre el Giallo italiano se me ha hecho pesado. Es la apreciación que he tenido siempre. No uh-huh. sé si es porque quizá a mí me ha gustado más otro tipo de películas de terror o la manera de enfocar el relato. Y nunca he acabado de entrar en la filmografía considerada... interesante o buena de Darío Argento, es así. Pero bueno, evidentemente, contrastando con lo que ha hecho desde su regreso, pues lo que hizo en su época es infinitamente mejor.
Claro, y es que lo que no me puedo explicar es por qué ha habido ese cambio, ese escalón tan grande, ¿no? Entre una parte de su filmografía y la otra, y bueno, no sé.
Porque a lo mejor cuando una persona se retira, porque ha creado un estilo, ¿sí? Pues es porque ya pensaba que lo había explotado lo suficiente o que no le aportaba nada hacer ese tipo de películas, y cuando vuelve, pues a veces pues sencillamente vuelve por razones pecuniarias o económicas, y no está buscando lo que buscó en su día como creador, ¿no?
Claro,
las inquietudes son diferentes, la gente pues crece,
es que incluso...
no puede decir madura porque no tiene por qué ser producto de la maduración, pero sí que tiene otras necesidades,
otros objetivos,
desarrolla su vida y bueno, ya.
A ver, es que a mí con el ejemplo y el caso de Mother of Tears, o sea, es que no hay por dónde cogerlo. Es que estoy pensando en que esa película tuvo que tener un productor que tuvo que exigir unos mínimos y carajo, si es que parece eso la traga de fiestas de mi pueblo, ¿sabes? O sea, que es súper cutre, tío. Y no sé, creo que se pueden hacer las cosas con poco dinero sin hacerlas cutres. Y no sé, y igual pues buscarte un guionista mejor y no sé, tío, y no, la verdad es que no acabo de pillar en qué punto este hombre pues eso hizo el viraje hacia el lado oscuro, y además eso es que parece que como que las películas están hechas con pues de por demás, ¿no? Con desdén, con pues, hacerlas hago por hacer, o sea, por yo qué sé, por un cheque y ya está, y no quiero ni que coincidan las escenas unas con otras, es que no sé.
A ver, yo creo también que el problema es que últimamente algunas producciones de este señor se han vendido como grandes producciones Ya. Y de hecho no lo son.
Solo porque llevaban su nombre.
Exactamente. Quizás. Entonces, este Drácula 3D se le ha dado unas ínfulas de producción, no voy a decir Hollywood, pero producción importante.
Ya, pero...
Y se ve que canta el cartón piedra, los efectos. Comentaba Nacho el programa pasado que esta vez rizando el rizo, a Drácula se convierte en mantis religiosa.
Hola, insecto.
Insecto.
No, entonces, mamíferos.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, a ver. No sé, vamos a dejarlo ahí porque como todavía no lo hemos visto,
estamos hablando
por boca de otros.
Imagínate cuando la veamos.
Lo cual no solemos hacer, no, porque a lo mejor, oye, nos coge un arrebato y la vemos, sí, interesante.
A ver, yo... O sea,
perdemos la cordura, ¿no?
Y saltamos por la ventana.
Bueno, tiramos 2 de 10 y nos sale una tirada de pérdida de cordura, como cuando se jugaba el rol. Exacto. En Call of Cthulhu, y bueno, pues pasa lo que pasa.
Bueno, pues este estreno viene esta semanita.
Viene este viernes.
Drácula 3D.
Sí, el día 9. Y hay otro estreno, en teoría, dentro del thriller de terror, se puede decir.
Sí.
Que es una...
Dicen.
Eso dicen. Es una producción... nórdica, principalmente, aunque está por ahí Alemania, entre Noruega, Suecia y Alemania.
Uh-huh.
Está dirigida por un director que es un tal Pal Elstaune, que es el que ha hecho también el guión. Y tenemos a una conocida protagonizándola, que es la señorita Noomi Rapace. ¿Qué nos explica esta película? Bueno, principalmente nos dice una madre con su hijo que vive atemorizada por su marido, y entonces pues escapa de su ex marido ya, con su hijo, pues porque realmente es un violento, un maltratador, y bueno, pues decide esconderse. Ella, precisamente por el trato que el ex marido les daba, se ha vuelto súper sobreprotectora con este hijo, y bueno, pues cambian de población, lo meten en un nuevo colegio, una nueva rutina, y entonces, bueno, resulta que ella le pone un monitor de bebé,
uh-huh,
al niño, para, a pesar, sí, de que ya es un niño crecidito, para ver cómo está en su habitación, cómo se está adaptando al cambio y tal, y este monitor de bebé pues empieza a emitir ruidos extraños, que no parece que se estén produciendo en la habitación de su hijo.
Uh-huh.
Y además, para rizar el rizo, uno de los nuevos amigos, con el que se vuelve su hijo uña y carne, y que está todo el día en su casa, uno de los nuevos amigos de su hijo, tiene comportamientos un tanto extraños.
Pues ya me estás poniendo un poco el pelillo.
Entonces,
punta,
bueno, pues esta es esta producción, se llama Baby Call, que no, ajá, sé si lo he dicho.
No,
Baby Call.
Te lo iba a preguntar ahora mismo.
Supongo que Baby Call por el interfono este de bebé, que exacto, es el que, exacto, se utiliza. Que, por cierto, había un capítulo de esas historias para no dormir, que se hicieron 5 o 6, sí, historias, sí, sí, hace no mucho. Que había ahí, por ahí estaba Jaume Balagueró, que con para entrar a vivir, etcétera,
exacto,
etcétera.
Que la comentamos aquí.
Pues había una que era la habitación del niño, que ahora no me acuerdo de qué director era, uno de estos directores de terror español, que no estaba nada mal, no estaba nada mal. Iba precisamente, tenía bastante importancia los baby call estos.
Ajá, los walkie-talkies de bebé.
Los walkie-talkies de bebé. Ajá. En este caso con videocámara. Con lo cual...
Más miedito todavía.
Sí, luego, si me acuerdo, si puedo hacer una búsqueda de la habitación del niño, porque me acuerdo que el título era este, ajá, confirmo qué director era.
Muy bien, yo simplemente decir del señor Pal Elstaune, que es bueno, como coño se pronuncie, pues que este hombre ya, o sea, no es un novato, aunque no nos suene mucho el nombre y tal, tiene, este es su como cuarto largometraje. Los dos primeros yo no los conocía de nada, los he estado mirando mientras tú estabas presentando la peli, pero el penúltimo, que lo hice en 2005, que ya han pasado 6 años desde su anterior largo, y se titulaba, supongo que en noruego, Naboer, pero en su trayecto internacional la peli se llamaba Next Door, que era una peli sobre un tipo que tenía unas vecinas un poco especialitas también, y que estaban, eran unas chicas así jóvenes, como que estaban así de muy buen ver, y que el tío quería intimar con ellas, pero las tías como que tenían ahí un secreto guardado en su habitación de al lado, en su casa de al lado, ¿no? Y la verdad es que ahora que he visto el cartel, me ha venido en la cabeza de que la vi en su momento, y joder, pues no tengo mal recuerdo de Next Door, porque si la vi en su momento, y la peli es de 2005, pues quizás la vería en 2006 o así, Y sí que recuerdo que tenía un alto grado de suspense y que además al final pues tenía alguna que otra sorpresita después del suspense. Así que, no sé, quizás Baby Call, que por cierto se proyectó en Donosti en el primer tramo de la semana, pero yo no llegué a verla. Quizás, pues eso, el típico estreno también en festival antes de que salga en salas, que se hace en otros festivales, pues también tuvo lugar aquí en San Sebastián, pero yo no la pude ver, así que la tenemos que poner a la cola de visionado también a Baby Call.
Por cierto, La habitación del niño, que yo me he resistido a decir el director, porque no sé por qué me rondaba la cabeza Paco Plaza, pero yo
le iba a decir, veía, pero no lo he dicho.
Yo no lo he dicho porque veía demasiada calidad en el producto para que fuera Paco Plaza.
Ya.
Y efectivamente, es Alex de la Iglesia.
Amigo.
Entonces, ahora me cuadra más.
Menos mal que no lo hemos dicho.
Exacto.
Más.
Entonces, decir que los protagonistas son Leonor Walding y Javier Gutiérrez, y dentro de estas películas para no dormir, exacto, que yo creo que tiene capítulos interesantes, yo destacaría Esta habitación del niño junto con Para entrar a vivir, que ya hablamos en su día,
sí,
que fue un poco la gestación de esa otra película, Mientras dormías, ¿era?
Sí, Mientras duermes.
Mientras duermes.
Sí, que es un poco...
Que es un poco la adaptación de, aunque él diga que no, de Balagueró de la televisión al cine de esta historia, con algún cambio.
El leitmotiv de las dos historias es el mismo, es de libro, pero bueno, el que no lo quiera ver...
No, pero cambian, cambian elementos...
Cambian, sí, pero sí. Si tú ves las dos, dices, joder, esto es de Balagueró, ¿verdad?
Y el guionista creo que también coincidía que era el mismo, ¿no?
Sí, pero ahora no recuerdo cuál era el nombre del guionista.
Bueno, vale.
Este era el segundo estreno de esta semana.
Este era el segundo estreno, hay otros estrenos, pero bueno.
Interesante.
Sí, como no queráis que os hable de Campanilla y El secreto de las hadas, creo.
Hola,
que...
Ojo, así vamos en el cine, tío, ¿verdad? Me voy una semana y... Vaya, vaya.
Bueno, claro, lo que pasa es que tú fíjate, Campanilla y El secreto de las hadas... Lees los actores que han doblado las voces.
Ah, bueno. Ah.
Claro, y estás hablando de que tienes aquí a la señora Angelica Houston, tienes a Lucy Liu, tienes al señor Timothy Dalton, uno de los James Bond que menos triunfó, pero bueno.
Sí, sí,
y
sí.
Claro, ¿con qué voces llegará aquí? Ya sé que nos hacemos pesados con el tema, pero yo que Angelica Houston te la doble, por ejemplo, yo qué sé, Belén Esteban, pues no sé, no es lo mismo, ¿no?
Pero si esa señora creo que no sabe qué es eso de doblar, pero bueno.
Exagera un poco, pero sí, ya me habéis entendido perfectamente, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno,
muy bien, pues ahí quedaban esos estrenos.
Sí.
Creo que debemos darle un poco de cancha al evento de estos primeros días de noviembre y últimos de octubre
que ya tiene palmarés.
Que ha tenido lugar en San Sebastián y que ha sido, pues eso, la edición número 23, 23ª edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que acabó, desafortunadamente, todo lo bueno se acaba, el pasado... viernes 2 de noviembre, con la proyección fuera de concurso de The Tall Man, de El Hombre Alto, del Hombre de las Sombras, que creo que le van a llamar aquí, porque creo que va incluso a estrenarse en salas. No lo quiero decir con la boca muy grande, por si acaso me meten un buzón de correos en la boca, pero creo que sí que va a ir a cines y además creo que tiene posibilidades de permanecer más de una semana. Pero bueno, de The Tall Man, si no hablamos esta semana, hablaremos la semana que viene, porque yo ya la vi en San Sebastián por segunda ocasión y la verdad es que me he hecho un juicio de valor mucho más enriquecido del que tenía ya, que ya era rico en sí mismo por su visionado en Sitges. Pero lo dicho, antes tenemos otras cosas por delante, como por ejemplo, pues eso, agradecer de nuevo pues a la organización de la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián, habernos acreditado de nuevo y además sin poner ninguna pega, además en esta época de recortes presupuestarios en las que igual quizás pues no se pueden acreditar a tanta gente y tal. Y bueno, pues es agradecer al Josemi Beltrán, que es el director, al Carlos Plaza, que es el que lleva las cuestiones de prensa. Y además sabiendo que, pues por ejemplo, este año pues han tenido que, digamos, prescindir de un par de exposiciones de accesorias de las que hay siempre rotando alrededor del contenido de la Semana de Donosti, y también han tenido que suprimir, muy a mi pesar, porque a mí es una de las cosas que más me gustaba fuera de las películas de cada semana de cine fantástico en San Sebastián, el libro temático que cada año editaban especial sobre un tema del cine de género, de ciencia ficción o de lo que fuera, y que este año pues esos euros los han tenido que guardar para organizar las proyecciones y no ha podido ser. Además, supongo que aquí lo habremos dicho alguna vez, ese libro, cuando se editaba, aparte de obsequiárselo pues a los acreditados de prensa, también la gente que compraba el abono de toda la semana, el abono gordo para ver todas las películas posibles, también esta parte del público recibía, digamos, como regalo por hacerse con el abono de un ejemplar del libro, lo cual también, pues, digamos, es un gesto hacia la gente que va a la butaca y va a la taquilla y a pillar las entradas, y es una cosa que igual en otros sitios pues no se hace, lo de premiar un poco al público más fiel, un poco que es el que sigue al fin y al cabo y sostiene cada año el evento, ¿no? Decir que el palmarés de este año, pues la verdad es que no ha habido demasiadas sorpresas, al menos en largometrajes, desde que hablamos la semana pasada.
No, de hecho, por lo que he visto, ganó la que iba primera, que tú dijiste, aquí gusta mucho el gore con risas.
Ya, gusta mucho el gore con risas, pero también, y esto lo he visto en algún otro año, en San Sebastián, cuando la gente vota, pueden ocurrir varios síndromes, pero uno de los síndromes que ha pasado alguna otra vez es el síndrome del primer día o del primer fin de semana. Y con Cockneys versus Zombies, creo que fue ese el caso que ocurrió. La gente entra el primer día al festival, a la muestra, con unas ganas irrefrenables de pasarlo bien, de entretenerse y tal, y claro, pues poco que te diviertas o a una peli que te pongas que esté medio bien y tal, pues ya como que te sube un mogollón la adrenalina, ¿no? Y entonces es un poco mi hipótesis del síndrome del primer día o del primer fin de semana. Y un poco yo creo que ha pasado con Cockneys versus Zombies, no porque no lo merezca, porque al fin y al cabo yo la película no la pude visionar. Pero sí que he visionado algunas de las que han quedado con una nota parecida y reconozco que igual, pues, unas por defecto y otras por exceso, quizás podrían haber superado en otras circunstancias las votaciones que ha recibido Cockneys versus Zombie, ¿no? Pero ahí está, digamos, la voluntad y la soberanía del público que para eso vota y claro, también tenemos esa variante de que no todo el mundo va a todas las películas. Entonces, claro, tú igual vas a ver tres películas y te cruzas con dos que están, no están mal, pero luego ves Cockneys versus Zombies y ahí vacías, ¿no? Vacías el cargador porque dices, joder, es la mejor que veré seguro, porque solo vas a ver tres. En fin, me refiero a que hay tantas variables y tantas cosas que lo raro es que podamos sacar patrones de comportamiento de todo este embrollo, ¿no?
Sí, pero precisamente hablando de lo del síndrome del primer fin de semana o de las primeras películas, lo comentábamos Nacho y yo la semana pasada, porque yo recuerdo que fue en cabeza un año, 1408,
sí,
la película basada en el relato de Stephen King, que para mí es bastante mala.
Está para pasar el ratico, es justica.
Quedó segunda, si no recuerdo mal.
Sí, sí, la desbancaron el último día.
Sí, pero además con un 7,2, un 7,8, una cosa así bastante alta. Y bueno...
Recuerdas bien, fue un caso polémico.
Para ganar festivales no es, ¿eh?
No. Y porque aparte, de hecho, y esto creo que en su momento...
Me está viniendo un John Cusack pelado de frío en la habitación, muy sobreactuado, horroroso. O sea,
exacto. Pero la cuestión es que, además, esa peli era la típica de... En Donosti la proyectamos y al fin de siguiente salen salas, que era la típica enganchada de las que van a salas, ¿no? Y al final no ganó porque hubo una especie de complot del público. O sea, el público el último día tenía que votar algo y ganó una peli, no sé si danesa o también así de un país nórdico, pero que no era de cine especialmente terrorífico ni de suspense, sino que planteaba, digamos, una distopía en el mundo actual al respecto del tratamiento de, digamos, de las obras de la sociedad en cuanto a personal humano, ¿vale? Esto en su momento lo hablamos. También comentamos que incluso la prensa local se hizo eco de esta disyuntiva, de esta coyuntura dentro de la semana, y al final hubo una especie de golpe de estado popular para que la película esta del John Cusack no ganara. Pero bueno, también es la voz del pueblo. Al fin y al cabo son los que votamos. Pero bueno, por repasar un poquito más, que no solo Cockneys versus Zombies ha estado ahí, que por cierto, lo voy a decir exacto ahora que tengo delante la foto, realmente, claro, le dieron un 7,87 en cuanto a votación, que es una nota bastante alta para lo que se maneja en San Sebastián. Pero decir que, por ejemplo, Graybirds, que es una peli irlandesa, que ya veremos a ver cuando la comentamos, que está bien, que es una peli con criaturas, pero que además en plan cómico, que está bien y se deja querer la peli, pero también tuvo un 7,2. Y, joder, yo he visto luego que, por ejemplo, a Antiviral le han puesto 5,51 y yo qué sé, yo veo muy superior a Antiviral a Graybirds, ¿sabes? Pero es lo que hablamos. También Graybirds es una comedia, es irlandesa, tiene un tono desenfadado, hay mucho cachondeito con el pimple, con el bebercio. En fin, no sé, me refiero que es una peli votable en este tipo de evento, ¿no? Luego, yo que sé, también Tai Chi Zero quedó con 7,21. Yo creo que es Tai Chi Zero con el despliegue que tiene de despiporre de todo de que vamos a hablar ahora si nos da tiempo. O sea, se merece 7,21 y un poquito más también, ¿vale? Porque está muy bien hecha. Como ejercicio de entretenimiento es pluscuamperfecto, podríamos decir, ¿vale? Y yo qué sé, y por ejemplo, pues sorprendentemente también Ace Attorney, la peli de Takashi Miike sobre el videojuego de juicios, pues que también me sorprendió y que por eso la quiero comentar aquí, sino hoy también, la semana que viene, pues se llevó un 6,12, que también un Takashi Miike que saque esa nota en Donosti, pues también da que pensar también, ¿no? Porque dices, joder, pero no estabais solo por la diversión pura y dura, pero bueno, es lo que te digo. No todo el público es el mismo en todas las proyecciones y eso pues da lugar a esta variabilidad. Pero lo que sí que, por cierto, Baby Cal, ahora que lo veo, pues ya que estamos hablando de los estrenos de la semana, le pusieron un 4,52, o sea, ni aprobó. Ya sabéis que también la severidad a veces, o sea, por arriba igual a la gente le cuesta, pero por abajo, o sea, no se cortan un pelo. Y decir eso, que a golpe de vista así en todo lo que es las puntuaciones, o sea, no ha habido demasiadas pelis aprobadas este año, de las 19-20 que ha habido, no las voy a nombrar a todas. Pero yo qué sé, por ejemplo, pues, ¿qué te diría yo? Pues Bloodsea, que es una... Bloodsea The Last Dark, que es una peli de vampiros de anime, se llevó un 3,87. Joder, ¿a poco medio bien que esté con cuatro escenas de sangre? Ya sacas más que eso, ¿no? Pero bueno, la gente también, algo tendrá la peli que castigaron ahí, ¿no? Y esta tampoco la vi. Y yo qué sé, y The Ranged, por ejemplo, que es una otra peli oriental, que en Sitges hablaron muy bien de ella, aquí le han puesto 6,53 solamente. Y en algunas puntuaciones en Sitges la ponían como una de las mejores pelis de esta temporada y tal. Tulpa, que es una peli un poco flojica, que la vi justo antes de hablar con vosotros la semana pasada, pues se lleva un 5,71 y yo esta no la hubiera probado, por ejemplo, para mi gusto personal, ¿no? Y ya te digo que, pues a lo mejor... Insensibles hay que nombrarla también en cuanto a votaciones porque se llevó un 6,95 y poco más. Por ejemplo, pues VHS, que es la peli esta
de capitulitos
cortos sobre cintas encontradas y tal y cual, que también supongo que la comentaremos en un momento dado más extensamente, se llevó un 4,53, que me parece... A ver, yo no le pondría un 8, pero tampoco no, la suspendería.
No, yo las críticas que he leído dicen que hay... Claro, que siempre que haces una película de capítulos hay unos que son superiores.
Exacto.
A otros.
Hay altibajos.
Vas a tener altibajos, pero que bueno, que en conjunto no está mal, no está mal. O sea, no la calificaron como una mala película de capítulos, la calificaron una película bastante potable y con algún capítulo notable incluso.
Sí, y además eso, que pues sí, tiene creo que 5 segmentos, o sea, reconozco que hay 3, para mi gusto, superiores a los otros 2, pero esos 3, joder, están muy bien, o sea, tienen chicha y además los que son sorprendentes son bastante sorprendentes, ¿vale? Que en ese formato también igual ya de tan sobao, pues cuesta que te pillen, ¿no? Y alguno pues aún te pillaba alguna cosilla por ahí. Y luego otra peli de la que también hablaremos en otro momento y que fue para mí la sorpresa del festival fue Shaunee, Flesh of Man, que fue una peli que proyectaron en uno de los maratones nocturnos a las 2 o a las 3 de la mañana y vale, se llevó un 5,73, que no está mal, pero es que para mí ha sido la sorpresa de la semana, tío. Y ya diré por qué en su momento, porque de esta también tengo mucho interés en hablar, porque la sorpresa también siempre merece ser resaltada, pero es una peli inglesa que es muy dura, que tiene escenas muy explícitas, que tiene un planteamiento bastante crudo, y lo de crudo, cuando leáis el argumento, entenderéis por qué. Y mereció mucho la pena, pero ya ves, se llevó un, pues eso, un 5,73, y yo esta lo hubiera visto perfectamente, sin haber visto Cognis vs. Zombies, una de las que le podía haber jugado por su explicitud y por su, digamos, por su, por lo descarnada de la situación que plantea en la película, porque es, ese tipo de pelis también se han llevado muy buenas notas siempre en Donosti, ¿sabes? Pero bueno, se quedó ahí. Esto en cuanto al palmarés de largometrajes, ¿vale? Porque luego ya sabéis que hay más premios. El premio del jurado al cortometraje, al mejor cortometraje, se lo dieron a Voice Over, bastante pitado en la sesión de clausura. El Méliès de Plata, el mejor corto fantástico europeo, se lo llevó Bendito Machine 4. El premio del jurado joven y el premio del público al mejor corto coincidieron, lo cual es bastante, bastante ahí reconfortante que el público coincida con el público joven, por una vez aunque sea. Y fue para un cortometraje muy guapo, que es, os lo recomiendo grandemente, esperemos que llegue por aquí algún festival y si no en internet, que se llama Nostalgic Z, que es un corto de zombies con estética anglosajona, pero facturado desde Francia. Su director se hace llamar Carl Boutillier, y en Nostalgic Z plantea pues una pareja de supervivientes en una época en la que los zombies campan por sus respetos en las ciudades, y que los tipos están grabando una especie de documento para adiestrar a la gente que pueda verlo, por verlo grabado, verlo por internet o verlo por emisión de televisión furtiva o lo que sea, sobre un asombroso descubrimiento que han hecho en cuanto al comportamiento de los zombies. Ese asombroso descubrimiento, valga la redundancia, no os lo voy a contar, lo tendréis que descubrir viendo el corto, porque si no os chafo el puto corto. Ya sabéis que los cortos, al ser pequeñicos, si das la idea primordial, ya has hecho el spoiler maestro. Y bueno, decir que Nostalgic Z está muy bien, de tanto en originalidad como en planteamiento de la situación. Es un corto que trata con humor una situación de epidemia zombie, pero sin caer en la parodia y sin caer en el chascarrillo fácil, sino que se hace con respeto, si se puede llamar así, ¿no? De tratar una situación, digamos, de apocalipsis zombie con humor, pero con respeto, y además pues un poco valorando y teniendo en cuenta pues las condiciones de en qué consiste un zombie, y no haciendo, digamos, pues broma fácil de la situación, ¿no? Que eso es siempre lo más manido y lo más agarrado para un guionista que tenga pocas luces.
Por cierto, a colación voy a meter, sí, una noticia rápida. Ha salido ya el póster de Guerra Mundial Z y mañana sale el tráiler. Adaptación para cine.
¿Cuándo estrenan, tío?
2013.
Ah, vale, tenemos un mes y medio para hablar del libro.
Sí, no, pero es que lo más curioso es que en el póster, que yo lo desconocía, uh-huh, he visto ahí el nombre del actor principal. La noticia ha salido en bastantes webs, supongo que no será un hoax. Brad Pitt, Guerra Mundial Z.
A ver, o sea, es que él estaba produciendo. O sea, él estaba como productor en el proyecto.
Pues igual sale como productor, no lo sé, porque ponía el póster Nos han matado, negro.
Sí, sí, claro.
Entonces, en letras rojas arriba, Brad Pitt, en medio, Guerra Mundial Z, con el logo de la Z. Y poca cosa más, todo así.
Bueno, a ver, la cuestión es que Brad Pitt tiene una productora dedicada a cine de género, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero estaban metidos de lleno en la adaptación.
Lo que no sabemos es si va a salir como actor,
claro,
o no.
Claro, lo que no sé es que igual, ya que él pone la pasta, pues dice, pues coño, pues para asegurarme un poco.
Voy
ahí
a hacer el gamberro un rato.
De colchón voy a salir ahí, yo qué sé, ahí tirándome al abismo, ¿no? Pero yo qué sé, también. Ahora no recuerdo si este tío ha hecho alguna de zombies, pero ya le tocaba también, porque este también es un tío, muy variado.
Ha hecho, o sea, películas gamberras, eso está claro.
¿No? O sea, yo qué sé, y además eso, y pelis gamberras y pelis que están bien, o sea que ahora no vamos aquí a, digamos, hacerle la pelota por su carrera comercial, pero que el señor Pitt pues tiene sus...
No, tiene una filmografía interesante.
Tiene sus títulos guapos, y de hecho, pues nada más lejos, este último que ha salido en cines del solucionador de problemas del AMPA en el sur de Estados Unidos, de ese de Killing Them Softly, Mátalos Suavemente, que, que, que bueno, que es un ejemplo de lo que puede hacer Brad Pitt en una peli, pues, de género, sea el que sea, ¿no? Estábamos con los premios de la semana de San Sebastián, la 23 semana. Nos faltaba solamente el premio del público al mejor cortometraje español, polémico para mi gusto. Tengo que reconocer que este año igual la retahíla de cortometrajes españoles que se han proyectado igual no han estado tan animadicos y tan interesantes como en otros años pasados, porque realmente llevamos unas cuantas temporadas que ha habido ahí pues bastante material sensible y bastante guapo. Pero claro, de eso a darle el premio del público a un cortometraje, digamos, de la vertiente gañana del género, y me voy a explicar con esto de la vertiente gañana, pues creo que hay un abismo. Me explico. Este año se ha premiado a un corto llamado El último hombre vivo, hombre escrito sin H y con N.
Y vivo con dos B's.
Y vivo con dos B's, supongo que para hacer distinciones en las búsquedas y para los copyrights, y que firman a medias Dani Aguirre y Luna Martín, ¿vale? El corto está planteado pues como una grabación documental de como su propio nombre indica, del último hombre que queda en la Tierra, ¿vale? Un poco pues haciendo chanza, parodia, chascarrillo fácil del último hombre vivo, el original, ¿no? Digamos, ya sea el relato o ya sea cualquiera de sus versiones en cine. ¿Pero qué quiero decir con la vertiente gañana y de este tipo de cortometrajes? Pues que El último hombre vivo pertenece a ese tipo de cortos que parece que están hechos de cachondeo, que es que la gente que lo ha hecho un día en su casa para hacer una gracia y no para intentar hacer una obra audiovisual, ¿sabes? O sea, que me refiero a que han grabado a su colega gracioso en cuatro ángulos y en cuatro situaciones haciendo una bromita sobre una de las escenas de la película o del libro en cuestión, y que, vale, pues de todas esas gracietas y de todas esas bromas, quizás hay un par de las veintitantas que salen, pues que están bien. Habrá otras dos que están así, asá, pero es que el resto, hostia, son muy gañanas y son muy evidentes y son como de humor demasiado fácil. Yo vuelvo a reincidir públicamente en que a mí me cuesta que me saquen la risa y con el último hombre vivo voy a ser muy duro, y yo creo que no se merece ese premio. Independientemente de que el resto de cortometrajes, pues igual no hubiera ningún brutal relax ni ningún otro corto así súper súper importante o súper destacable como hemos tenido otros años. Pero yo qué sé, teníamos uno muy divertido que se llamaba Molecular Zombie, que ha quedado tercero, por ejemplo, ¿no? En las votaciones. O también uno que es un poco original, aunque sea un poco explotación de una conocida saga galáctica, que no voy a decir, porque si la digo es un pedazo de spoiler para el corto. Pero este corto en concreto, que también se merecía quizás no haber ganado, pero haber quedado mejor que cuarto, es Defeated, vendidos. No Befeater, Defeated. Y por poner dos ejemplos de cortos que están bien hechos, que es una idea original y que superan pues aún lo que es una parodia cámara en mano gañana con unos colegas de un clásico de la ciencia ficción. Igual a mí lo que me jode es que hayan cogido un clásico para parodiar y no han cogido una idea propia, una idea igual menos conocida. Pero reconozco que El último hombre vivo pues ahora va a pasar a los anales de la historia del cortometrajismo español, y ya os digo que yo no sé si se merece tanto. El corto no está mal, te puedes sonreír en un par de escenas, pero yo qué sé, tío. No quiero hacer un spoiler porque tampoco, aunque sea un corto que yo merezca que no haya, o sea, que piense que no se merezca el premio, tampoco lo voy a spoilerear aquí, tampoco es tanta el odio que le he cogido, sino simplemente pues estoy resaltando que es un premio inmerecido y que tenía otros por delante mucho, mucho mejores. Así que eso ha dado de sí un poco el palmarés de lo que ha sido la edición número 23 de la semana de Donosti. Y Jordi, si te parece...
Rápidamente decir que sí, efectivamente Brad Pitt va a protagonizar.
Estará ahí protagonizando.
Está ahí protagonizándola. Vale. Y el director es Mark Forster.
Mark Forster,
sí,
vale.
Que...
Muy bien, pues además quien se haya leído el libro pues ya se imaginará quién es el protagonista, que es un poco pues el que escribe el libro, tampoco es un spoiler, que es un documentalista que va buscando testimonios por ahí, por el mundo, ¿no? De la famosa Guerra Mundial Z. Pero bueno... De eso, Jordi, supongo que hablaremos en algún momento antes de 2013. Lo dejamos grabado aquí en el podcast.
Muchas cosas quedan grabadas aquí en el podcast y luego tendremos que cumplirlas todas.
Bueno, pero esta en concreto yo creo que es importante. O sea, que no hablemos de todas las pelis orientales que nombramos al cabo de la temporada, pues vale. Pero esto va a ser una piedra de toque, por lo menos bajo mi punto de vista, y creo que la tenemos que comentar ese libro sí o sí, más que nada porque yo ya casi me lo he leído dos veces. Bueno, vamos con Taichicero. ¿Nos da
sí,
tiempo?
Sí, porque
que...
tantas películas que quieres comentar, si no empezamos a comentar alguna...
Síntesis. Muy bien. Pues, ¿qué os iba a decir de Taichicero? Aparte que sacó un 7,2 en la semana de Donostia.
Y aparte que lo que hablaba era chino y no japonés.
Exacto. Sí, más que nada porque también el... Lo que es el planteamiento de la película, pues es muy, muy clásico de Hong Kong y de toda esa gente, ¿no? El director de Taichicero es Stephen Fung, que no Funk, ¿vale? Acabado en G, no en K. ¿Y qué tenemos en Taichicero? Pues en Taichicero tenemos una peli de acción, de artes marciales, espectacular, a unos niveles que quizás, pues vale, que estamos acostumbrados a que últimamente los amigos de China tienen digamos el toque maestro para poder hacer películas muy espectaculares, pero en Taichicero partimos de un planteamiento doble. Tenemos a un joven que es ya de por sí pues un buen luchador, un buen combatiente, un buen discípulo de las artes marciales, que es Luchan, ese Luchan que gritaban al principio en el clip de la entrada del programa, es el protagonista. Y este chico, lo que le pasa, es un buen luchador, pero quiere ser mejor todavía. Es un tío que se quiere superar a sí mismo. Y aunque ya de por sí ya suelta unos mamporros que flipas y se enfrenta a un montón de gente él solo y les acaba ganando a todos, el tipo lo que quiere... Eso es otra parte de la película que te voy a explicar ahora. Esa es la segunda vertiente. Ese no es Luchan, que conste. Me acaba de enseñar Jordi una foto de un señor chino con un sombrero de copa que también vamos a hablar de él. Pero bueno, estaba hablando de Luchan, que quiere aprender más kung fu, quiere aprender más artes marciales. Y entonces él conoce pues una leyenda de un pueblo donde, digamos, enseñan el estilo de kung fu definitivo, que es el estilo Chen style, o sea, el estilo Chen, y que además se enseña o se conoce solamente en la ciudad o el pequeño pueblo que lleva el nombre del estilo, que es la ciudad de Chen, ¿vale? Entonces Luchan, ni corto ni perezoso, pues empieza a buscar el pueblo, lo encuentra, pero resulta que allí nadie enseña nada. Que el tío lucha muy bien y resulta que allí pues todo el mundo, para hacer cualquier cosa cotidiana en la vida, pues utiliza movimientos de kung fu para su vida cotidiana, ¿no? Y el tío, pues claro, pues, ve a la gente moverse simplemente yendo a comprar, jugando al dominó y tal, y joder, y le entran ganas de aprender, pero yo quiero que me enseñes a hacer eso. Dice, ¿tú quién eres? ¿Eres del pueblo? No, pues entonces lárgate porque no enseñamos... nuestro estilo de kung fu a extranjeros, ¿vale? Entonces el tipo como que se encuentra con que es una cerrazón hacia él porque es extranjero y tal, un poco ahí por su rollo de inmigración de otra región de China, pero bueno, la cuestión es que se lo guardan para ellos los aldeanos, y el tío, y aquí viene un poco la gracia, pues tendrá que buscar la forma de conseguir aprender ese estilo de kung fu tan letal y tan dinámico que se le ha puesto en el morro y que lo que tiene que aprender, porque una vez lo ves, dices, joder, yo quiero aprender eso. Y de hecho, pues tendrá que agudizar su ingenio a ver si lo consigue. En paralelo, tenemos otra subtrama que tiene que ver con el señor del sombrero de copa, y es que la película se sitúa un poco en la época de la preindustrialización de algunas zonas de China, de la llegada del ferrocarril a zonas rurales y no hospitas, un poco buscando paralelismos pues con el lejano oeste norteamericano aproximadamente, y entonces tenemos pues eso, ese choque cultural también que nos cuenta la película de la llegada un poco de la industria, de la tecnología a las zonas tradicionalmente apartadas de la China, ¿no? Eso provoca un choque evidentemente cultural. Ese señor del sombrero de copa que me has enseñado, pues es uno de los habitantes de Chen que emigra para estudiar fuera y se hace ingeniero y vuelve al pueblo trayendo el ferrocarril al pueblo, lo cual no va a ser muy bienvenido por la gente, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos las dos subtramas en la peli de Hechicero, la de Luchan buscando su perfección como combatiente y la de la entrada del ferrocarril y el choque que tiene de eso en la sociedad rural china, ¿no? Aparte de eso, con la excusa del ferrocarril y del choque y esas cosas, pues la peli, en cuanto a estética, que es bastante clásica en un principio, es una mezcla de estilos, porque todo lo que tiene que ver con los adelantos tecnológicos, con el ferrocarril y tal, viene dado con un toque steampunk bastante gordo, ¿vale? O sea, tenemos ahí que los chicos del ferrocarril tienen unas maquinarias retrofuturistas muy de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, que van, digamos, tendiendo los raíles por los pueblos. No sé, tienen coches o automóviles o protoproyectos de automóviles muy originales y muy, entre comillas, extravagantes. O sea, me refiero que la peli no solo va a tener esa estética clásica de artes marciales, sino que también va a tener ese componente de, digamos, de ese estilo retrofuturista que se llama steampunk, ¿no? Luego también tenemos que Taichi Zero, y hemos hablado antes de que era un espectáculo, o sea que esto que os estoy contando parece más literatura que espectáculo, pero es que cuando hay un combate en Taichi Zero, digamos que se rompen las normas del lenguaje cinematográfico, de la continuidad espaciotemporal, y se rompe todo. Y se trata las peleas como si fueran, entre comillas, una especie de videojuego. Es decir, tenemos carteles informativos que aparecen cuando dos personas o dos personajes se van a enfrentar, con la información de cada uno de los personajes, sus técnicas, incluso hay carteles que van anunciando quién es el actor que interpreta al personaje dentro de la película en el primer tramo de la peli, lo cual, o sea, en vez de tener títulos de crédito al principio, lo que tiene es títulos de crédito cada vez que aparece un personaje nuevo, lo cual es ciertamente original. Y esto, aunque a alguien le pueda resultar así cargante, reconozco que está bien hecho y que tampoco se abusa en cuanto a, digamos, al tamaño que ocupa en la pantalla, y al fin y al cabo no deja de ser más que un flash de medio segundo y empieza la pelea. Y entonces, cuando empieza la pelea, te das cuenta que realmente pues no está de más, porque incluso en la misma pelea se utiliza, digamos, información extra, infográfica, que no tiene que ver con la escena en sí misma, para mostrarnos algunas técnicas de combate que tienen los personajes. Me refiero a que, pues si determinado personaje hace una patada especial que arrastra el pie por el suelo, pues aparece una línea semicircular en el suelo, así de rollo virtual o rollo infografía, que se traza como haciendo el movimiento del pie. Cuando un personaje tiene una llave que inmoviliza el cuerpo del contrario, pues aparecen unos candaditos digitales en las extremidades que indican en los puntos donde el tipo presiona para inmovilizar al otro personaje, al combatiente, ¿no? Cositas de estas. Entonces, todo ello metido de una forma también pues muy ligera, muy sin abusar tampoco, aunque sale muchas veces, hay que reconocerlo, o sea, es algo que está presente, esta información extra fuera del argumento está presente pues casi hasta el final. Pero eso yo creo que le acaba de dar también, digamos, el toque final que le queda a la peli para que sea realmente pues un espectáculo, un videojuego, una película de aventuras, una peli de artes marciales, y que la gente se lo acabe pasando bien, que es al fin y al cabo a lo que vamos a las películas, ¿no? A pasarlo bien o a pasarlo mal. Con Taichi Zero, pues sinceramente, a nivel técnico hay que quitarse el sombrero, a nivel de actores, ya sea interpretando diálogo, ya sea peleando, tenemos una tira de gente ahí que quita el hipo, y que de hecho pues el mismo protagonista, Lu Chan, es Yuan Xiaochao, que como muy bien indica su cartel cuando aparece la primera vez en la película, creo que fue medallista olímpico en 2008 por China. Lo que pasa es que luego se ha reconvertido del deporte, pues, al sector del espectáculo y del cine. Y un montón de gente más, como Tony Leung, o Eddie Peng, o Kishu, Daniel Wu, en fin. Un montón de gente que son celebridades en el mundo de las artes marciales en China, sobre todo. Y luego, pues, un par de actores que porque también hay una pequeña subtrama que tiene que ver con personajes occidentales. Y en cuanto a actores, pues de ahí, de un poco del lado no asiático, pues tenemos destacando sobremanera, pues, al señor Peter Stormer, que hace un pequeño papel, y que ya sabemos que este hombre, pues, es un valor seguro. Yo estoy cansado de decirlo, aunque lo metan 5 minutos al final o en una escena por ahí de tapadillo, siempre llena mucho. El tipo además siempre interpreta papeles de personajes despreciables, y entonces, pues, él le da un poco más de enjundia todavía, si cabe, a este Tai Chi Cero. Decir que también a nivel de efectos especiales, no ya solo ya de las coreografías y un poco así locas y desfasadas que puede haber en batallas masivas y con armas de diferente calibre, sino que a nivel de efectos especiales, pues también, o sea, tenemos, sobre todo relacionados con el steampunk, hay algún tipo de situaciones que se producen en la película que también son increíbles, que en pantalla grande se lucen a saco, y aparte, pues tenemos la transformación, porque hay una transformación en la película, y es que Lu Chan tiene una especie de cuernecillo en la frente, en la parte izquierda de la frente, que es una especie de verruga, que, bueno, el tío pelea bien y de hecho quiere ser mejor buscando el poblado este para conseguir su kung fu, pero es que si le aprietan esa verruga que tiene en la cabeza, el tío se transforma. O sea, es como una especie de mutante o demonio mutante que cuando sus compañeros de combate necesitan una ayuda extra y no tienen suficiente con el luchan normal, le meten una colleja en el grano. Y entonces el tío se transforma y entonces ya es la bestia parda de pegar hostias. Y entonces ya si antes la diversión ya era abundante y divertida, pues ya cuando Lu Chan se transforma, apaga y vámonos, porque se nubla el cielo y todo. O sea, el tío evidentemente adquiere como una especie de poderes sobrenaturales que, sumados a su técnica de kung fu, pues eso acaba haciendo, pues, estragos en las filas de los enemigos, y aparte, pues, acaba haciendo estragos también de diversión y de holgorio en las filas de las butacas y de los espectadores. En fin, que yo me lo pasé muy bien viendo Tai Chi Cero. No sé si se ha notado en mi propuesta,
en tu entusiasmo narrando, ¿no?
En
tu
entusiasmo narrando. Pero es una peli que, además de que eso, que no es una peli al uso de artes marciales, tiene ese contenido histórico, tiene ese contenido de steampunk, tiene ese contenido un poco tecnológico de la información adicional. En fin, que tiene un montón de cosas interesantes y que Jordi, nos tenemos que ir.
Bueno, no ha dado para mucho las películas que has podido comentar de este.
Oye, eso.
De este Donosti, pero bueno, no pasa nada.
Hay más programas.
Hay,
¿no?,
más programas, sí.
Bueno, pues la semana que viene le damos más, Peñota.
Pues nada, la semana que viene más.
Venga.
Adiós.
Vaya, bueno.